la buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la creación de la Asociación de Víctimas de Abusos de Centros Religiosos de Navarra. Nos acompaña José Luis, miembro de la Asociación de Víctimas de Abusos de Centros Religiosos de Navarra. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Enrique. Buenas tardes.
¿Cuándo se creó esa asociación? Me imagino que este año, 2019, ¿no?
Sí, Enrique. Se creó en el mes de febrero.
¿Y los fundadores quiénes han sido?
Todos somos afectados. Todos somos, por llamarlo de alguna manera, niños abusados en la infancia.
¿La finalidad que tú destacarías de esta asociación cuál es?
Es hacer visible aquel sufrimiento que nosotros tuvimos que padecer. Queremos sacar a la luz absolutamente todo lo que ocurrió en aquellos años y queremos que la Iglesia, que es la que tiene que hacerlo, pida perdón, hable claro de los abusadores y qué hizo con ellos.
Si hablamos, José Luis, de los orígenes, ¿qué podríamos destacar? ¿Cómo se gestó esta idea de la asociación?
La asociación, la verdad es que comenzó a raíz de la denuncia. Yo, como afectado, fui el primero que me marché al arzobispado de Pamplona tratando de buscar una salida, yo creo que algo de consuelo, pedir socorro, ayuda de alguna manera. En el arzobispado de Pamplona me encontré un muro de hormigón, como está siendo habitual. Y a partir de ahí fue cuando ya me planteé hacer pública mi denuncia, la mía y la de mi hermano, porque nosotros fuimos dos niños abusados en casa, y nos pusimos en contacto con Radio Pamplona, y a partir de ahí todo esto ha sido una bola.
En cuanto a difusión, ha habido mucha atención por parte de la ciudadanía de Navarra y española, en definitiva.
Sí, exactamente. Sí, exactamente. Después de Radio Pamplona, aquí la prensa local se hizo eco enseguida, porque, como tú sabes, Navarra es una comunidad muy conservadora, donde la Iglesia está metida hasta en el último rincón de esta tierra. Entonces no ha sido fácil por eso, pero no por ello nos hemos parado, ni muchísimo menos. Entonces de ahí fue la prensa local, los periódicos, ETV2, el periódico El País a nivel nacional, de todo. Esperemos que mucho más, por supuesto.
Habéis habilitado un correo de denuncia, ¿no?
Sí, hemos habilitado un correo donde hay gente que se está poniendo en contacto con nosotros, por eso vamos creciendo. Por desgracia, es una lacra muchísimo más grande de lo que nadie se puede imaginar. O sea, nadie puede imaginar la cantidad de afectados que hay, no solo en Navarra, porque aquí en la asociación también tenemos un chico de Vitoria. Nosotros estamos abiertos a todo el mundo. Nosotros intentamos acoger y ayudar a cualquier persona que haya pasado por lo mismo que nosotros, y desde luego esta es su casa.
José Luis, vamos a hablar de denuncias. Hay una cuestión básica, que los datos que recibís por parte de los denunciantes tienen la máxima confidencialidad y privacidad, ¿no?
Exactamente. Eso es muy importante, Enrique, porque es un sufrimiento muy grande como para no tratarlo de otra manera. Por supuesto, la privacidad de la persona ante todo está salvaguardada, y depende de uno el poder visibilizar, el poder sacarlo a la prensa. Nosotros lo que hacemos es, desde luego, acoger a todo el mundo que ha pasado por esto, y luego, por supuesto, si cada uno quiere llevar su problema pues a la prensa, a la calle, es cuestión de cada uno. Eso lo respetamos siempre.
Porque si hablamos, en este caso, José Luis, de tipos de denuncia, hay una pública, como tú estás comentando, pero también está la canónica y la judicial.
Exactamente.
¿Y en qué periodo de tiempo tuvo lugar estos hechos de las denuncias que recibís?
Estos hechos han prescrito todos. Mi caso fue en el año 77. Yo tenía entre 11 y 12 años. El resto de relatos y de personas que tenemos en la asociación, pues también data más o menos por ahí. Estamos gente de 55, 60 y demás años, de varios colegios religiosos.
¿Y tenéis datos de el número de denuncias, por ejemplo, de las judiciales y de las canónicas con este hecho?
Todavía con exactitud no. Esperamos que el arzobispado de Pamplona, el superior de los reparadores y demás, esperemos que algún día abran sus libretas o sus ordenadores y nos den esos datos que ellos sí tienen que tener, porque nosotros tenemos constancia de que estos abusadores fueron apartados a otros centros, a otras regiones de España, y sabemos que tienen datos de todo esto. Esperemos que algún día los saquen a la luz por justicia y por mucho más.
José Luis, si hablamos de centros religiosos, ¿qué número crees tú que han abusado de los menores?
Nosotros estamos alarmadísimos. Solo en Navarra y Pamplona estamos alarmados. Luego, por supuesto, tenemos contacto con personas también que nos llaman, nos escriben, gente que no quiere volver a pasar por el sufrimiento y que simplemente pone en conocimiento lo que ocurrió, ¿no?, en su vida, y que simplemente no quieren hacer nada más. Sería innumerable, de verdad, Enrique, poder saber cuántos niños fuimos abusados en centros religiosos. Te digo sinceramente que tenemos más y más casos, y suponemos que gente que no quiera dar la cara y que no quiera volver a revivir, tiene que haber muchísima como nosotros.
Y si hablamos, José Luis, de órdenes, están implicadas, por ejemplo, los jesuitas, reparadores, sí, maristas, salesianos, etcétera, ¿no?
Exactamente. Aquí en Pamplona están maristas, salesianos, está Nuestra Señora del Puy en Estella, están los reparadores de Puente de la Reina, es un suma y sigue, y sigue, y sigue, con nombres y apellidos de los abusadores. Porque nosotros, Enrique, lo que queremos hacer es las cosas perfectamente y poner argumentos, datos y nombres y apellidos para que nadie tenga que cargar con esto más que los culpables. Por desgracia, la inmensa mayoría han fallecido todos, pero creemos que la Iglesia tiene algo que decir aquí y no guardar silencio como está haciendo.
Y se supone, José Luis, que esas órdenes eran conscientes de los abusos que cometían los curas con relación a los chicos, ¿no?
Nosotros somos conscientes de que sí, que esto se sabía, porque junto con el abuso estaban los maltratos físicos. Ya sabes, de la España que estamos hablando, de aquello de la lengua con sangre entra. Entonces se funcionaba así, y era a base de palizas. La mayoría de los casos, por no decirte todos los casos que tenemos en la asociación, estos daños de abusos sexuales iban acompañados de palizas, de abusos físicos. Todavía hace más grave la situación y el relato de las personas. No te puedes ni imaginar, en la asociación, gente ya jubilada, hay quien está empezando tratamiento psicológico y con medicación ahora mismo, una vez que ha sacado, que ha conseguido hablar a su familia de todo esto, y están en médicos en este momento, después de toda una vida, Enrique.
Y me imagino, José Luis, que también habrá algún caso de suicidio.
Por desgracia, encima tengo que hablarte de eso yo mismo, en mi familia. Yo fui niño abusado, yo caí en manos de estos depredadores, pues porque en mi familia había muchísima pobreza, muchísima. Y alguien llegó a mi casa con una buena intención de ayudar a mi madre, que era una viuda con 7 hijos que prácticamente no podía darnos de comer. Entonces le planteó llevarnos 2 al internado de forma que tuviésemos acceso a la educación y a ella poder ayudarla. Mi madre, la pobre, no tuvo otro camino que acceder. Y allí caímos los dos, en los reparadores en Puente la Reina, Navarra. Lo que yo jamás supe es que lo que yo estaba sufriendo, también lo estaba sufriendo mi hermano. Entonces yo, el segundo día que me ocurrió esto, cogí y busqué un teléfono por los despachos de los claustros y pude llamar a mi madre. No le conté lo que me había pasado, pero sí le dije: mamá, si no vienes a buscarme, no volverás a verme jamás. Porque yo lo que tenía muy claro, Enrique, es que yo me iba a escapar de ese colegio. Y esa tarde mi madre, la pobre, llegó con otro hermano, a mí me sacó y los dejó a los dos allí. Con el transcurso de los años, traté de curarme porque yo no hablé jamás de esto con nadie, hasta una semana antes de casarme, que se lo dije a mi novia. Mi hermano, supongo que a lo largo de la vida, lo sufrió de la misma manera que yo. Tuvimos la mala suerte de que enfermó muy grave, tuvo varias enfermedades muy duras, y llegó el momento en el que le dijeron que tenía que ingresar de por vida y que ya no podía salir a la calle, sus enfermedades eran muchas y muy graves, y tomó la determinación de quitarse la vida. La tarde que incineramos a mi hermano, una cuñada mía llegó con una carta y me dijo: toma, José Luis, esta es una carta que tu hermano ha dejado para ti. Yo pensé en todo momento que en esa carta lo que querría era contarme él por qué había hecho esto. Pero nada más lejos, Enrique. En esa carta me relataba todos los abusos y todas las violaciones que mi hermano había sufrido durante años y jamás hablamos uno con el otro. Imagínate el sufrimiento, porque a mí esto me destrozó por dentro de esta carta. Yo ya no tenía tiempo para poder abrazar a mi hermano y pedirle perdón de alguna manera, porque yo con mi silencio un poco lo condené a él también.
José Luis, si tuviéramos que hablar del perfil de los sacerdotes abusadores, ¿qué destacarías tú?
Pues es como dice la Iglesia, gente formidable, sacerdotes simpatiquísimos, que empatizan mucho con los chicos, que tienen un éxito dentro de los colegios enorme, o sea, que el engaño es total. Ni se les nota en la cara ni en nada. Es cuando cogen a un niño solo e indefenso, cuando actúan.
Si hablamos ahora de esa cumbre contra la pederastia que organizó el Papa Francisco y la carta apostólica, ¿qué destacarías tú como más significativo?
Que todo esto es un paripé, un lavado de cara, sinceramente, Enrique. A mí es lo que me empujó a ir a la prensa. Cuando yo llamé varias veces al arzobispado intentando pedir socorro, ayuda, que me escuchasen, que me ayudasen de alguna manera a sacarme este puñal que yo tenía dentro, no quería otra cosa. Y darme cuenta que tenía las puertas cerradas y el silencio de la Iglesia, al final lo que me he dado cuenta de que todo esto que se hizo en Roma es un paripé y un lavado de cara. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y a la vista está, Enrique.
Has hablado antes, José Luis, de esa carta que delegó en ti tu hermano. Hace 2 años te entrevistaste con el arzobispo Francisco Pérez, de allí de Pamplona. ¿Cómo fue esa entrevista? ¿Qué te dijo?
Pues la entrevista fue muy fría. Prácticamente no había vuelto a ver de cerca ningún sacerdote, ni el arzobispado a este señor, como tan importante, a aquello tan oscuro y tan tétrico como a mí me pareció. Pues la entrevista fue bastante fría. Él en todo momento se mantuvo en silencio, por supuesto, escuchándome. Yo me rompí varias veces, no es como ahora, que estoy más hecho a hablar de la situación. Antes, lo que te he contado, no podía pasar de una frase, pues porque me rompía, sinceramente, Enrique, no lo podía soportar, y me rompía. Entonces, así me pasó allí, me rompí. Y lo único que recibí del señor arzobispo, me invitó a que esa carta que yo tenía, cargada de sufrimiento y de dolor, estaba mejor en un cajón o una urna que ellos tenían en el arzobispado, donde esas cartas se metían allí y no volvían a salir. En ese momento yo no era consciente de lo que se me estaba proponiendo, pero cuando yo llegué a mi casa y empecé a rebobinar y a digerir todo lo que había sido la reunión, me di cuenta que este hombre lo que quería era destruir pruebas y que una carta, pues como dice él, con tantísimo dolor y amor también, escrita para mí, desde luego yo no estaba ni estoy dispuesto a ponerla en las manos de nadie. Y así lo hice, por supuesto, no la llevé ni se la entregué, ni lo haré jamás.
José Luis, en marzo también os entrevistasteis con el vicario judicial. ¿Habéis recibido hasta la fecha alguna respuesta por parte del arzobispado o no?
No hemos recibido ninguna respuesta. Como dicen ellos, no tienen que responder a nadie, ni a ningún periodista, ni tampoco a nosotros. Es así de fuerte y así de rotundo. Hemos escrito una carta también para que nos den datos y detalles de todos aquellos años, de los abusadores. Seguimos sin recibir respuesta ninguna por parte del arzobispado de Pamplona. Silencio les hace cómplices. No quieren hablar en este tema. Ellos tienen mucha información, tienen muchas tablas. Ellos siguen su protocolo y el protocolo es el silencio, nada más.
Muchas denuncias judiciales se han archivado porque, como tú decías, han prescrito esos atentados contra la dignidad de la persona o las personas han fallecido. ¿Puede caber la posibilidad de reclamaciones para compensar ya sea a la familia, a la orden, al arzobispado o no?
Enrique, nosotros vamos a intentarlo y vamos a intentarlo todo. Desde luego, lo que tenemos claro es que lo que no vamos a hacer es pasar sufrimiento a las familias de estos abusadores. Los descendientes de estos abusadores no tienen culpa de lo que ellos hicieron, con lo cual nosotros no pretendemos destrozar la vida a nadie, a sus familias menos, porque ellos son tan inocentes como nosotros lo fuimos. Pero, por supuesto, sí esperamos que haya un juez o una juez que tenga 2 narices, por no decir otra cosa, y que coja el toro por los cuernos y tire para adelante con esto, porque aquí hay muchísimo material y hay muchas personas con muchísimo sufrimiento. Y yo creo que ya es hora de que en este país se abra esta puerta, porque ya te digo que hay mucha tela que cortar.
Me gustaría, José Luis, que emitieras un mensaje a esas personas que nos están escuchando, que han sufrido esos abusos sexuales por parte de curas de esa época y que de alguna forma están sufriendo y no deciden, tienen dudas a denunciar su caso. ¿Qué les podrías comentar?
Enrique, no sé de qué manera podría tenderles una mano a todos ellos o ellas, porque también hemos tenido hoy el caso de una monja también en Pamplona, en el centro de Pamplona además, y que según me han dicho se va a hacer público. Permíteme que no te dé más datos de momento, porque es una noticia que se está cociendo estos días y que va a salir. Entonces, lo que yo les diría es que no hagan como nosotros. Nosotros lo guardamos en la mochila y hemos sufrido toda la vida con esto, porque éramos muy niños y en aquella España negra no se podía contar esto, pues porque tuviesen, no quiero decir ni la palabra, no había forma de hablarlo con nadie. ¿Dónde ibas un niño en los años 60 y en los años 70 a denunciar a un sacerdote? No quiero ni imaginar lo que nos hubiese pasado. Todo el que esté pasando por eso, haya pasado, puede ponerse en contacto con una asociación como la nuestra y pedir ayuda y, por supuesto, sacarlo a la luz. El sacarlo a la luz para nosotros, Enrique, ha sido maravilloso. No te puedes ni imaginar, la cicatriz interna que nosotros tenemos quedará desde luego para siempre, pero nos sentimos muchísimo mejor. Yo antes no podía hablar de esto, Enrique, y fíjate tú la conversación que yo estoy teniendo contigo, era impensable. Esa mochila, a medida que la vas vaciando y pesa menos, te hace sentirte mejor, respirar mejor y sobre todo llevar la cabeza alta, porque nosotros éramos los únicos inocentes en todo esto.
¿Podemos, José Luis, facilitar otra vez al escuchante el correo vuestro, el contacto?
Sí, por supuesto. Nosotros lo ofrecemos para cualquier persona que quiera contactar con nosotros. El correo es denunciaabusosiglesia@gmail.com.
José Luis, miembro de la Asociación de Víctimas de Abusos de Centros Religiosos de Navarra, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias, Enrique. Sabemos que somos casi los únicos en toda España que lleva todo esto adelante con mucho esfuerzo. Eso nos enorgullece y nos da fuerzas. Tenemos mucha gente tirando del carro y nos están apoyando muchísimo, como el caso de vosotros, que de verdad os agradecemos enormemente la posibilidad de que nos pongáis el micrófono en la boca. Muchísimas gracias, Enrique. Desde Pamplona, de verdad, un abrazo enorme.
Un abrazo, José Luis.
Gracias, Enrique.